Este deportista becado por la Fundación Basket Team está ya esperándonos al otro lado del hilo telefónico. Samu Hernández, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Ya un poquito mejor que estos días anteriores, porque ya has podido empezar a entrenar, ¿verdad?
Pues sí, sí, mucho mejor. La verdad es que lo esperaba y con impaciencia. Y hemos estado una semana entrenando en Río. Y esta semana por fin han abierto el canal de Aguas Bravas y ya podemos entrenar en donde estábamos entrenando siempre. Y la verdad es que se agradece mucho.
¿Lo echabas de menos? Hemos visto, yo qué sé, declaraciones de Maya Lenchorraut o de otros piragüistas también como tú que decían, pues que no pensaba yo que fuera a echar esto tanto de menos.
Pues sí, lo he echado mucho de menos y la verdad es que durante todo el confinamiento me han venido muchos recuerdos de competiciones, de canales, de sensaciones. Ha sido bastante, bastante fuerte y lo echaba mucho de menos, sí.
¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Seguramente tú también habrás sido de los que alguna vez has dicho, jo, pues yo un tiempo sin piragua, un tiempo tranquilo, ya me gustaría tener, ¿no?
Sí, pues las primeras semanas, pues bueno, se han podido aguantar bien porque aprovechas para hacer otras cosas, yo tengo una hija, estar en familia, pero bueno, pero 2 meses son bastante largos y al final pues lo echábamos mucho de menos.
Ya, ¿dónde te pilló? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde sueles vivir? ¿Dónde te pilló el confinamiento?
Pues estoy en la Seu d'Urgell, en Cataluña, al lado de Andorra, donde estamos concentrados con el equipo nacional, porque actualmente es el único sitio de nivel internacional para entrenar en Aguas Bravas, en España.
Y ahí es donde vives y donde entrenas, ¿no? Ahí es donde ya haces tu vida, has hecho ya tu vida, has empezado a hacer tu vida ahí, ¿no?
Exacto, sí, estoy viviendo aquí y tengo una hija que está en la escuela aquí, así que ya mi casa es aquí desde hace ya bastante años.
No sé en qué momento de tu carrera te pilló el confinamiento del coronavirus. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas preparando? ¿En qué punto estabas?
Pues justo acabamos de hacer la primera fase de las pruebas de selección para entrar en el equipo nacional, que de hecho me había salido muy bien, he remado muy bien, estaba contento de este fin de semana y justo hemos acabado esta competición y hemos empezado el confinamiento. Estábamos pues en pretemporada, la temporada suele empezar en abril-mayo y bueno, estamos en este punto.
¿Y cómo has podido sobrellevarlo? ¿Cómo has podido mantenerte en marcha, seguir entrenando, no perder la forma física? No sé, cada uno lo habéis vivido de una manera distinta, ¿no?
Pues, bueno, me considero bastante afortunado porque tengo un piso bastante bien, con una terraza donde puedo entrenar. La federación nos ha dejado mucho material para entrenar, como ergómetros, material para hacer gimnasio. También tengo la suerte de tener la experiencia de poder entrenar solo en casa. Es algo también que me suele gustar. Antes del confinamiento también solía pasar tiempo solo entrenando porque es algo que no es difícil para mí.
Ya, bueno, pues ¿has podido mantenerte o has podido no perder forma? No sé si ha sido lo mismo o has podido incluso mejorar o cómo lo has hecho. Tenías una rutina, supongo que tienes que ser muy, pues bueno, hacer las cosas con un horario ya muy establecido, ¿no?
Pues la verdad es que, bueno, por supuesto no podemos entrenar de la misma forma. Y he aprovechado este tiempo para poder hacer otras cosas que nunca tengo tiempo de hacer, como muchos estiramientos, yoga, mucho corre. Me parece imprescindible en piragua si a menudo pues pasamos más horas en el agua o en el gimnasio y no suficiente haciendo corre, por ejemplo. Así que he aprovechado para hacer eso y yo creo que me ha ido muy bien. Lo de la rutina, pues si tenía una rutina, bueno, claro, tengo una hija, entonces necesitaba tener una rutina porque si no es imposible hacer las cosas en casa.
¿Una hija pequeña? ¿De qué edad?
Tiene 6 años.
Bueno, o sea que pedía toda la atención, ¿no?
Sí, bastante.
Bueno, y está bien que hayas intentado, pues no sé, mejorar lo que normalmente no se puede, ¿no? Porque, bueno, pues las prisas o los momentos de los entrenamientos no te permite dedicarte tanto tiempo a estos aspectos que quizá eran los que más flojos los tenías tú, ¿o cómo eres?
Hacía tiempo que lo estaba trabajando, pero es que no tenía mucho tiempo para hacerlo, porque... Ya. Además, cuando entrenamos en el canal, más gimnasio, solemos volver a casa bastante cansados y cuesta hacer otra vez una sesión de core.
Yeah.
Y intentaba incluirlo en los gimnasios, pero a mi gusto no lo estaba haciendo suficiente. Y ha sido una buena oportunidad para mejorar este punto.
Ya, has mencionado también que has hecho yoga. No sé si muchas personas también se han iniciado en esta práctica con esto del confinamiento para intentar sobrellevarlo, o es algo que tú normalmente hacías, o es algo que tenías un poco pendiente para encontrar un poquito de paz.
Pues la verdad es que siempre he hecho bastante yoga y meditación, hice de hecho algunos cursos de meditación y ahora estaba mirando alguna formación de yoga. Es algo que me gusta bastante. Yo creo que además es muy compatible con el alto nivel y la competición.
Ya. Hay muchas personas, muchos deportistas de alto nivel que también dedican su tiempo a hacer yoga. ¿Es necesario tener un poquito de paz en el cerebro para poder afrontar la tensión de las competiciones?
Sí, sin duda. Sobre todo en nuestro deporte, que en slalom absolutamente todo cambia constantemente. Es una carrera de 1 minuto y medio donde hay 50 palos que no hay que tocar, movimientos de agua que cambian, y hay que ser muy presente y muy, bueno, muy calmado, porque el mínimo fallo, la mínima desconcentración, pues te hace perder.
Ya. Claro, por mucho que tú quieras visualizar esa bajada que la has hecho tantas veces en los entrenamientos, el día de la competición puede ser completamente diferente, ¿no?
Exacto, sobre todo que el circuito de la competición no lo conocemos y no lo podemos probar.
Ya.
Nos lo desvelan un día antes y lo tenemos que visualizar, analizar desde la orilla, y luego cuando nos lanzamos el día de la competición nunca habíamos probado este circuito.
Samu, ¿tú cómo empezaste? ¿Por qué te decidiste por este deporte?
Bueno, mi padre era piragüista también y compitió en España, compitió en Francia y luego pues era el director de una base de deporte de aventura con rafting, y yo claro, nací al lado del río y viendo eso con mi padre, que además tenía esta experiencia, así que empecé así.
Por lo que he estado mirando, tú, bueno, fuiste, has nacido, eres de San Pedro de Bigorre, ¿no?
Exacto.
Un pueblo muy chiquitín. He estado mirándolo en el mapa y bueno, pues lo he encontrado, ¿eh? Pero es un pueblo pequeño, ¿no?
Sí, es un pueblo de 1000 habitantes, un poco perdido en las montañas, al lado de un río, y ahí nací, y es verdad que no es una ciudad, y una de las principales actividades del pueblo era el río, todo lo que estaba alrededor del río, así que...
Ya.
Que bueno, pues fue unas condiciones favorables para...
Ya, no había mucho más. Bueno, sí podías haberte dedicado a esquiar, por ejemplo, también, porque creo que ahí casi todo el invierno se pasa con nieve, ¿o cómo es la climatología?
No se pasa con nieve, pero es verdad que estamos al lado de las estaciones de esquí. De hecho, hice un año en el instituto, en un internado, en una sección de esquí de fondo, así que un poco de esquí.
¿Sigues practicando? ¿Te gusta el esquí o no?
Me gusta, pero claro, a nivel logístico no es tan fácil ir a esquiar, porque hay que coger el coche, en general es una hora de transporte. Me gusta, es compatible, pero no suelo hacer muchísimo, más bien por la logística.
Ya, me parece que eres un chico bastante comprometido con lo que es el medio ambiente, ¿no? La parte de cuidar el medio ambiente, la parte de cuidar incluso la alimentación, la procedencia de tus alimentos, ¿es algo que te preocupa?
Pues sí, bueno, al final lo que consumimos es un poco nuestra gasolina y tenemos que trabajamos con nuestro cuerpo y hay que cuidarlo, mimarlo para que pueda rendir lo mejor posible y a partir del lado deportivo al respecto a la parte personal me gusta pues sentirme bien en mi cuerpo y consumir buenos alimentos.
Uh-huh. ¿Alimentos que cultivas tú mismo o no? ¿O no te da para tanto? ¿No tienes tanto tiempo?
He tenido la suerte de tener siempre terrazas en mis pisos, pero es difícil. He probado muchas veces hacer un huerto en la terraza, pero es que viajamos muchísimo y aunque pongas un riego automático, pues nunca es lo mismo y es difícil.
Bueno, ya llegará el momento, ¿no? Ya llegará el momento de nuestras vidas. Igual ahora en el confinamiento también muchas personas se han iniciado en esto y bueno, hemos empezado a preocuparnos por ello, sobre todo por lo que comemos, ¿no? Que como tú decías, es la gasolina de nuestro cuerpo. En tus largos viajes también intentas, claro, evidentemente un deportista de élite de alto rendimiento, os tenéis que cuidar la alimentación, pero no sé si lo hacéis personalmente tú en tu caso o tienes alguien que te va guiando, tu propio entrenador. ¿Os controla un poco o ya lo sabéis? ¿Ya sabéis lo que tenéis que hacer?
Bueno, yo tengo algunos conocimientos porque siempre me ha gustado. Además, hice algunos cursos de nutrición en mi carrera en INEF. Y además tenemos una nutricionista que trabaja con el equipo. Hicimos durante el confinamiento, hicimos una charla. Fue bastante interesante, así que bueno, es un tema que me interesa y ahora yo creo que bueno, sé lo que necesito.
En algunos centros de alto rendimiento ha habido también denuncias por el hecho de qué se come, cuánto se come, qué tipo de calidades se comen. Tú también tuviste una experiencia en uno de estos centros de alto rendimiento. Eras muy joven, ¿no? No llegaste a, no sé, conseguir encajar demasiado bien. No encajaste en aquel ambiente, ¿no?
Bueno, estuve en internado cuando estaba en el instituto y era un internado de deportista y ahí sí que la comida no era adecuada y adaptada para los deportistas y este periodo, bueno, no es lo mejor cuando no puedes comer bien, cuando eres joven deportista que necesitas comer bueno en cantidad y en calidad y que no puedes. Pero desde entonces la verdad es que no me puedo quejar porque siempre hemos estado bien y en el equipo nos cuidan bastante bien, están atentos a nuestras necesidades.
Tú hace unos años tenías un objetivo principal que era llegar a los Juegos de Londres, en los que participaste. ¿Cómo fue aquella clasificación, cómo fue aquella participación en Londres?
Fue de mis mejores recuerdos. Somos un deporte un poco, bueno, menos conocido que los demás y es verdad que no estamos acostumbrados a eventos así, a tener tanto público, entonces pues es algo completamente nuevo y además es un sueño desde que estoy todo pequeño, así que fue una experiencia increíble.
¿Tú lo veías? ¿Tú veías que ibas a estar en aquellos juegos? Cuando te clasificaste, ¿qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que pensaste?
La verdad es que me presionaba mucho. Había entrenado como nunca, había invertido mucho tiempo, energía y estaba muy nervioso. Y cuando me clasifiqué fue un alivio. Pues sí.
Ajá. Un alivio que compartiste, supongo, en casa, pero con tu familia también, tu padre también, no sé, ¿te siguen? ¿Tienes un público que te sigue todas las pruebas?
Sí, la verdad es que tengo esta suerte también. Mi padre, claro, fue deportista, fue piragüista y hizo también competición a más alto nivel y entonces sabe lo que es este mundo y le encanta, entonces me ha seguido mucho, de hecho ha sido también mi entrenador cuando era más joven. Y mi madre también sigue, lo que pasa es que yo creo que lo vive mal y bastante peor, que está bastante más nerviosa que yo en las competiciones, entonces le cuesta un poco gestionar eso.
Estuviste en Londres, conseguiste además un diploma olímpico, quinto, hiciste quinto, que está súper bien en la categoría de K1, pero después pues no conseguimos la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Así es la vida de un deportista de élite, ¿no? A pesar de que, bueno, pues estuviste en muchos podiums y conseguiste también medallas a nivel internacional, bueno, pues no pasaste el corte, ¿no?
Sí, exacto. Pues así es el deporte y más el slalom, porque conseguir clasificarse para los juegos es bastante difícil en slalom, porque hay muy pocos que van y solo puede haber uno por país y no todos los países. Y justo para la clasificación olímpica en 2015 rompí mi pala. Y en la repesca luego solo había pues una plaza para clasificarse y a pesar de ser el tercero del ranking mundial, pues no pude clasificarme para Río.
Bueno, los viste desde casa, supongo que
Sí.
también con admiración, porque claro, ahí están los mejores de los mejores. ¿Tienes un, no sé, un guía, alguien, un mito, alguien que digas, jo, es que contra este no es posible, siempre parece que todo tiene a favor?
Hay algunos que sí, hay algunos deportistas que son increíbles. El Jiří Prýskavec, por ejemplo, el checo, tiene un estilo bastante agresivo y a la vez es igual el más regular de todo el circuito. Y en cada competición está en el podio. Cuando vemos lo aleatorio que es este deporte, es que es increíble poder hacer eso.
Bueno, hay algunos que bueno, parece que tienen la suerte pegada, ¿no? Este año era año olímpico. No sé en qué momento estabas. Estabas como en la primera fase, antes nos decías, de la prueba de selección para entrar en el equipo nacional. Se han abierto nuevas ventanas, nuevas opciones para a ver si el año que viene tenemos Juegos Olímpicos. ¿O cómo estás viendo, cómo estás planificando ahora ya tu temporada a futuro?
Pues es muy difícil actualmente planificar algo porque no tenemos mucha información. La Federación Internacional no ha hablado respecto al calendario de este año ni del año que viene. Y nuestra Federación Nacional pues espera también ver lo que pasa a nivel internacional para planificar un poco todo. De momento no tenemos información en cuanto a competición ni a pruebas de selección. Estamos un poco a la espera.
No sabemos además si las plazas ya seleccionadas son las que van a continuar, si van a
Exacto.
sacar más, si se van a cambiar, si se van a volver a disputar. Y con todo eso, ¿se puede llegar a entrenar? ¿Se puede estar centrado en vuestro deporte? Porque eso también os tiene que preocupar un poco, ¿no?
Sí, a veces es tal vez lo que más me cuesta gestionar, el no saber, no saber cuándo es la próxima competi para poder prepararse bien, cuando hay un entreno muy duro físicamente, pues yo necesito saber el por qué estoy en el agua, dónde está la meta y eso cuesta un poquito, pero bueno, dentro de lo que cabe somos bastante afortunados y la verdad es que, bueno, estoy contento de ir a entrenar, de poder entrenar, de estar en buena salud, así que eso lo disfruto bastante.
Hay que disfrutar del momento, ¿no? Luego
Sí,
ya lo siguiente ya
exacto.
vendrá. En ese momento, además de dedicarte a entrenar, a trabajar el core, a hacer yoga, ahora ya a estar en el agua, a cuidar de tu hija también, que la seguimos teniendo en casa, ¿qué otras aficiones tienes? ¿Qué más haces, Samu?
Pues bueno, las piraguas, la verdad es que es un poco todo mi vida y estoy también desarrollando un modelo de piraguas con un constructor portugués. Así que he invertido muchas horas diseñando y modificando mi barco y ahora están acabando el molde y estoy esperando pues recibir el prototipo y a ver si es el modelo definitivo y si lo podemos comercializar. Eso pues me ha ocupado muchísimas horas durante toda pretemporada.
Este podría ser también tu futuro profesional, cuando tengas que abandonar el piragüismo a alto nivel.
Sí, podría ser. Yo creo que es un proyecto muy interesante porque es una empresa muy potente. Lo que pasa es que nunca han desarrollado, bueno, pocas veces han desarrollado barcos de slalom y ahora estamos invirtiendo bastante energía en slalom. porque ellos son especialistas de piraguas de pista, y a ver si funciona, porque creo que tiene mucho potencial y me gustaría, pues igual, poder vender mis piraguas que diseño y a ver.
Bueno, está bien, ya lo tienes casi todo planificado, ¿no? Está muy bien. Samuel, lo que queremos saber ahora también para despedirte es, bueno, pues qué predilección musicales tienes. Si tuviéramos que ponerte ahora una canción para animarte, para acompañarte, ¿cuál te interesaría? ¿Cómo elegimos una canción?
Bueno, pues durante este confinamiento con mi hija hemos hecho bastante karaoke por las tardes y una que nos gusta mucho últimamente es una francesa que se llama Luan y el título se llama Je Vole.
Vale, bueno, pues escuchamos y disfrutamos esta canción. Escargas con Samuel, agur.
A vosotros.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole. Je vole.